En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao y al inicio del programa nuestro deseo de que este 2021 sea próspero para todos ustedes. Comenzamos el relato informativo contándoles que la revista Alcarren Barri Comunicación muestra una nueva imagen este recién estrenado 2021. Desde la mancheta, en la que figura el nombre de la publicación con un aire nuevo en el que se potencia la marca, hasta la tipología de los textos y las fuentes de letra se han modificado para contar con una revista más legible tanto en el formato digital como en el de papel. Pero el primer número del año viene cargado de otras novedades que van más allá del diseño. Se trata de la incorporación de nuevos colaboradores que acompañarán a los lectores a lo largo de los 9 números de este año dedicado a San José. Precisamente con motivo de la declaración de este año singular, la Fundación Lagungo ofrecerá algunas pistas en torno a la importancia de la parentalidad positiva. Es notoria la trascendencia que ha cobrado la ciencia y la investigación durante el 2020. Con este motivo, la revista también ha querido poner en valor esta rama del saber humano y su conexión con la fe. El profesor de la Universidad de Deusto y del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, IDTP, Miguel Ramón Biguri, ofrecerá algunas claves sobre la cuestión a lo largo del nuevo año. La publicación cuenta además con la colaboración del etnógrafo Ander Manterola, que desgranará los principales contenidos del Atlas etnográfico. Habrá también otros copartícipes que se incorporarán en los próximos números. La revista seguirá contando con la inestimable colaboración de José Ignacio Iturmendi y el periodista Ernesto Díaz, quienes con sus artículos y entrevistas desgranarán la variedad de temas que se producen mensualmente en la Iglesia de Vizcaya, una realidad viva y activa que sigue estando allá donde se necesita. El Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya seguirá colaborando con la revista al igual que lo ha estado haciendo durante los últimos años, proporcionando tanto fotografías como documentos que atestiguan algunos de los contenidos que se incorporan. Se puede acceder a la revista en formato digital, con diversos audios y vídeos, pinchando la imagen que acompaña a esta crónica y que pueden encontrar en www.visquelisa.com. También hay opciones de recibir la revista en papel impreso reciclado por 16 euros al año y de este modo se colabora para que la diócesis de Bilbao pueda seguir imprimiendo la publicación que informa desde hace más de 30 años sobre la realidad de la Iglesia de Vizcaya. Es destacable la presencia ininterrumpida durante varias décadas en Alcarren Barri Comunicación del grupo Solitium y de Butch Land, a quienes la publicación agradece su fidelidad. Si quiere suscribirse o insertar publicidad en la revista, lo puede hacer enviando un correo a comunica@visquelisa.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El 1 de enero de 2011, el que fuera obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, inauguró la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, situada desde entonces en la parroquia de El Carmen de Indautxu y que permanece abierta durante las 24 horas del día, los 365 días del año, atendida por un grupo de voluntariado. Enseguida damos un saludo para hablar de esta efeméride. Antonio Girbao, coordinador general de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua de la Parroquia del Carmen de Indautxu. Muy buenas tardes, arratsaldeón, y muchas gracias por estar en COPE, en El Espejo.
Muy buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar de estos temas que vamos a hablar a continuación a través de las ondas.
Primero, le pido que nos comente esta responsabilidad, coordinador general de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua de la Parroquia del Carmen de Indautxu.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, realmente esta capilla se adora a las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto requiere una organización. Entonces, así, en plan de resumen, la organización consiste en que, bueno, primero la gente se tiene que ir apuntando un día concreto a una hora concreta Entonces hay una serie de personas responsables, por ejemplo, el coordinador del turno de mañana, que va desde las 6 de la mañana hasta las 12. Luego el coordinador de tarde, que va desde las 12 hasta las 18 horas. Y luego el de la noche y el de la madrugada. Son cuatro coordinadores que son los responsables un poco de que las personas que tienen que ir por la mañana, la tarde, la noche, bueno, pues realmente haya un control de que efectivamente vayan, ¿no? Y entonces, pues, digamos, coordinando a esos coordinadores, hay un coordinador general que soy yo, ¿no? Que soy un poco llevo un poco el control de que efectivamente el objetivo final es que no haya ninguna hora de ningún día que no haya gente, es decir, que a todas las horas de todos los días haya por lo menos un adorador adorando al Señor, independientemente de que además pueda haber gente de otras partes no comprometidas directamente, pero por lo menos que haya uno, ¿no? Para que el Santísimo no esté nunca solo, ¿eh? Es un poco la misión mía como coordinador federal.
Y después la idea central que acaba de explicarla, pero que nos gustaría nos diese más detalles, porque permite que cualquier persona pueda rezar o confesarse a cualquier hora.
Efectivamente, sí. Vamos a ver, sí, realmente, tal y como está organizada la capilla, cualquier persona de la calle, digamos, ¿no? Puede ir a cualquier hora del día o de la noche a rezar o a adorar al Señor, ¿no? Entonces, esto es un privilegio, ¿no? Que consideramos una gracia de Dios, un don especial de Dios, pero que también es gracias a las numerosas personas que están comprometidas a un día y una hora, ¿eh? Porque realmente la capilla puede estar abierta porque tenemos la garantía de que siempre hay alguna persona en esa hora concreta comprometida para ir a adorar al Señor, ¿no? Entonces, esa es, digamos que, las condiciones para que la capilla esté abierta y llevamos ya 10 años, desde el 1 de enero de 2011, así, y gracias a Dios, pues bueno, pues hemos cumplido 10 años, cosa que nos parece insólita, ¿no? Pero así es una gracia especial del Señor, ¿no?
Décimo aniversario se celebraba el pasado 1 de enero. ¿Cuáles son los orígenes de esta capilla que permite rezar o confesarse durante las 24 horas del día?
Bueno, realmente esto es una organización a nivel mundial. O sea, en España en estos momentos hay más de 50 capillas extendidas por toda la geografía española, abiertas 24 horas del día. Pero a nivel mundial habrá del orden de entre 2.500 a 3.000 capillas abiertas. El origen de esto, hay una comunidad de sacerdotes a nivel mundial que son los que promocionan la apertura de estas capillas. Concretamente en España, quien nos ha ayudado ha sido el padre Justo Lofeudo, que es el que ha estado impulsando y organizando estas capillas en toda España, ¿no? Entonces contactamos con él para hacerlo aquí y bueno, pues tuvimos un contacto con el obispo Don Mario Iceta, ¿no? Y tuvimos una reunión en octubre del año anterior, o sea, estamos hablando del 2010, ¿no? Y él propuso como objetivo que para el 1 de enero tuviésemos la capilla abierta, lo cual fue un reto un poco muy fuerte, nos pareció, porque no es fácil encontrar gente que se quiera comprometer a todas las horas del día y sobre todo de la noche, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, llegó el 1 de enero y a las 9 de la mañana del 1 de enero, 1 del 1 del 11, inauguramos la capilla, fue el propio don Mario quien la inauguró. Y desde entonces, pues bueno, pues ininterrumpidamente se ha estado adorando al Señor, bueno, salvo el paréntesis de la pandemia, pero el resto de días, pues bueno, pues ahí estamos y gracias a Dios y gracias a las personas que están comprometidas, pues estamos logrando que la capilla esté abierta las 24 horas del día.
También de madrugada hay gente que va a orar.
Vamos a ver, en principio, digamos que nuestro compromiso es que, como he dicho antes, cada hora, incluso también la madrugada, hay alguien, ¿no? Pero evidentemente a lo largo de la mañana, del mediodía, de la tarde, siempre hay gente de la calle que va a orar. Pero yo, por ejemplo, normalmente suelo hacer por las noches, madrugada, de 1 a 3 de la madrugada, y curiosamente, pues de vez en bueno, normalmente a esas horas siempre hay una única persona, pero dependiendo, pues no sé si un fin de semana, un viernes a la noche, un sábado a la noche, igual se presenta una pareja a las 2 de la mañana, pues que ha estado cenando por ahí y se da una vuelta por la capilla de una visita. Entonces, bueno, pues no es normal que a esas horas, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, vaya gente de la calle, pero de vez en cuando sí que va, pero sabiendo que claro, las personas saben que la capilla está abierta, por tanto, si pasan por la capilla o incluso algunas veces sabemos de personas que igual están atendiendo a enfermos por la noche, que igual se cogen media hora de descanso y van a la capilla pues a las 3 de la mañana a adorar al Señor. Eso también está ocurriendo. En fin, lo que se trata es de que la gente sepa que existe esta capilla y que está abierta a todo el mundo que quiera ir ahí a adorar al Señor.
¿Qué comentarios han recibido de la feligresía de la zona o de las personas que acuden hasta el Carmen de Indautxu?
Bueno, pues la verdad es que la gente está muy contenta. Digo esto porque tenemos un buzón de intenciones y de acciones de gracias que anónimamente la gente echa ese buzón, escribe y nosotros lo publicamos ahí mismo dentro de la capilla. Hay una vitrina de acciones de gracias y de peticiones y vemos que hay mucha gente que está muy muy contenta y muy agradecida. A mí personalmente hubo una persona que me dijo que a él la capilla, la adoración le había salvado la vida, ¿no? Bueno, no quise saber más, pero aquello me impactó, ¿no? Y realmente, bueno, pues el hecho de que durante esos 10 años haya mantenido la capilla, pues ya es un signo, es un botón de muestra de que la gente está contenta y que la gente acude, aunque realmente, bueno, tenemos que seguir impulsando y tratando de que la gente lo conozca y que conociéndolo, pues es más fácil que la gente vaya. Porque lógicamente a lo largo de los 10 años pues ha habido gente que ha fallecido, gente mayor, y hay que ir renovando, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero aprovechar esta oportunidad para que aquellos que me estén oyendo, que habitualmente igual van o que aunque no vayan habitualmente, bueno, pues que simplemente pues que se acuerden de que existe esa capilla, que ellos pueden ir a cualquier día del día o de la noche, pero que sería bueno que también se apuntasen a una hora concreta, ¿no? Para cubrir algunos huecos que hay, que puede haber, vamos.
El objetivo es adorar al Señor, orar, rezar, estar con el Señor.
Y reparar, porque realmente se necesita mucho. Sí, sí. Y luego que cada uno pues se explaye delante del Señor, ¿no? Todos tenemos nuestras intenciones, en fin, nuestras acciones de gracias, nuestros problemas, nuestras intenciones, en fin. Y ahí cada uno, pues bueno, cada uno pues es libre de hablar con el Señor y de pedir lo que sea necesario para su bien, ¿no?
En nuestra diócesis es el único recinto religioso ahora mismo que permite y tiene esta opción.
Sí, efectivamente, no hay ningún otro sitio donde se puede ir a adorar al Señor las 24 horas del día. Es más, las iglesias cada vez más están abiertas durante las misas. Luego el resto del tiempo normalmente suelen estar cerradas. Bueno, pues esta capilla está a las 24 horas del día abierto. Y luego hay un confesionario. Hombre, el confesionario no se confesa 24 horas del día, porque claro, entre otras cosas, para confesar se necesita el penitente y el confesor. Entonces, lógicamente, los sacerdotes que van a confesar ahí pues son gente que tiene otros trabajos y otras cosas, pero que bueno, pues hay momentos que igual a las 8 de la mañana, pues hay un calendario que ponemos todas las semanas, los domingos lo ponemos, el calendario de sacerdotes que confiesan a determinadas horas de los determinados días de la semana, ¿no? E incluso también lo tenemos colgado por internet, tenemos una página web, ahí se puede consultar qué sacerdotes confiesan a qué horas, qué días, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo que uno va a adorar al Señor, pues también se puede confesar, lo cual, pues bueno, pues es un servicio completo, ¿no?
Para todas las edades, además.
Sí, todo, ahí no discriminamos nada, por supuesto, todas las edades, jóvenes, mayores, niños, pues lo único que lo que tiene que hacerse ahí es cumplir las normas. Hay unas normas, sobre todo ahora, por el tema del confinamiento, hay una serie de bancos ahí con unas marcas donde la gente se tiene que poner, hay un aforo limitado, luego pues hay un gel que te tienes que echar en las manos para limpiarte al comienzo, luego cuando has terminado y sales de la capilla hay un spray con un líquido especial que hay que echarlo en el sitio donde tú has estado, y luego aparte la capilla reúne unas condiciones de ventilación fenomenales, incluso lo hemos pasado con una auditoría al ayuntamiento y nos han felicitado porque cada 5 minutos el aire de la capilla se renueva, entra aire de la calle y sale, ahí la puerta está permanentemente abierta y hay un barrido continuado, una limpieza continua del aire de la capilla, de tal manera que hay un grado de ventilación tal que es prácticamente imposible que nadie se pueda contaminar, ¿no? Por el tema de la pandemia, nos planteamos un problema que era desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana está el toque de queda. Entonces, a esas horas, desde las 10 de la noche hasta las 6, nadie podría entrar ni salir. Entonces, pues, nos planteamos la posibilidad de decir, bueno, pues aquí hay dos posibilidades. Una, cerrar la capilla a esas horas, o que la gente se apunte para entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana, es decir, estar 8 horas seguidas. Entonces, bueno, nos parecía aquello poco menos que imposible, pero lo planteamos y providencialmente salieron en total 17 personas que estaban dispuestas a ellos. Bueno, realmente ya hay 4 personas desde hace años que hacen toda la noche la oración, ¿eh? 4 personas. Pero aparecieron 13 más, o sea, en total 17 personas que estaban dispuestas a entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Y bueno, así estamos funcionando desde que el toque de queda. Hay un adorador que va a esa hora, a las 10 de la noche, y sale a las 6 de la mañana. Al mismo tiempo, también tenemos un guarda de seguridad. Eso creo que es un dato importante hacerlo resaltar. Hay un guarda de seguridad por la noche y que acompaña también al adorador que está allí. Pero realmente esto ha sido algo muy providencial y hoy es milagroso conseguir que haya personas que estén dispuestas a estar durante 8 horas seguidas, la noche entera, adorando al Señor. Bueno, pues salieron 17 personas, de tal manera que bueno, pues tenemos un calendario, de tal manera que pues a uno le toca pues una noche cada 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Y eso es pues más fácil de practicarlo.
Y después también ya le pregunto por ese momento en el que una persona está con el Señor. Ese es un momento muy personal de adoración en el que se respira ese ambiente de recogimiento.
Efectivamente. Lo bueno que tiene es que más de uno y de dos nos han comentado que cuando uno entra a la capilla hay momentos del día que está llena, ¿eh? Bueno, llena significa que puede haber 12 personas, 15 personas más, ¿no? Por el tema del aforo. Pero es impresionante entrar allí todo el mundo en silencio y eso hace que ese silencio que hay en la capilla te ayude a tu silencio interior, ¿no? Para hablar con el Señor, eso te ayuda. Y efectivamente la gente que va es gente muy respetuosa, cada uno va allí con sus libros, sus oraciones, en fin, cada uno hace lo que el Señor le inspire en cada momento, pero siempre todo en silencio. Entonces eso ayuda mucho. El silencio exterior pues ayuda mucho a tener un silencio interior para que cada uno en la intimidad pueda hablar con el Señor.
¿Qué llamada nos deja nuestro invitado?
Bueno, pues la llamada es que aquellos que nos estén oyendo que se comprometan a alguna obra. Es complicado a veces cuando le dice a una persona que igual está dándote loas por la capilla que viene, una capilla 24 horas al día, cualquier hora del día, de la noche, puede uno ir ahí. Y entonces la respuesta es sí, está muy bien eso, pero eso es gracias a que hay gente que se ha apuntado a todas las horas de todos los días, hay gente apuntada, hay gente que se ha comprometido. Entonces, bueno, pues aquellas personas que hay muchas personas que van, pero que no están comprometidas. Entonces, bueno, yo comprendo que si una persona se compromete un día y una hora, pues no hay ningún problema porque una semana en concreto no pueda ir, porque hay una sistemática establecida, de tal forma que cualquier compromiso que uno tenga, uno puede marcharse de viaje o se puede poner enfermo o cualquier cosa, no hay ningún problema. Con tal de avisar, hay una lista de espera, digamos, lista de gente que está dispuesta a ir un momento determinado y que si una persona no puede ir el día y la hora que se ha comprometido, bueno, pues se tira de la lista y ya está. Es decir, que ese compromiso que uno tiene es un compromiso relativo, ¿eh? Porque a veces no es que a mí me gusta mucho, pero es que no me puedo comprometer. Bueno, pues tú comprométete, porque si hay un momento en el que ese día y a esa hora no puedes ir, habrá otra persona que, sabiéndolo con tiempo, podrá sustituirte. Entonces, el aviso que lanzamos por las ondas es que aquellas personas que nos están oyendo, que se comprometan un día y una hora y que no se preocupen, que si uno es generoso, el Señor lo será mucho más con él.
Antonio Gribao, coordinador general de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua de la Parroquia del Carmen de Indautxu, muchas gracias por sus palabras, por haber estado en este programa, en el Espejo de COPE, y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder lanzar estas ideas a través de las ondas. Muchas gracias.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Y en este programa hacemos una pregunta: ¿qué es evangelizar en redes? La respuesta con Néstor Artola, profesor de Filosofía y Religión del Colegio Santa María y Castechea de Portugalete.
A la hora de abordar un poco esta pregunta de qué es evangelizar en redes, lógicamente hay que preguntarse qué es evangelizar, ¿no? De alguna manera, evangelizar viene de la palabra evangelio, de evangelion, del griego evangelion, ¿no?, que significa buena noticia. Entonces, evangelizar sería llevar esa buena noticia a todas las personas para que así, pues de alguna manera, puedan conocer a Jesús y su proyecto, ¿no? Entonces, en esta pregunta de qué es evangelizar, estamos diciendo que evangelizar, por tanto, es llevar a Jesús y su proyecto en las redes. En el programa anterior de esta temporada ya comentamos qué son las redes y cómo funcionan, ¿no? Y quizá teniendo un poco todo esto en cuenta, evangelizar en las redes, podemos de alguna manera resumir en algunos puntos el talante que el cristiano o la cristiana debe tener en las redes sociales, ¿no?, para poder así evangelizar.
¿Es suficiente hacerse presente?
Bueno, pues hacerse presente es un primer paso. Desde luego, si uno no se hace presente, pues mal vamos, ¿no?, porque por ahí hay que empezar. Pero claramente no es suficiente, ¿no? Hay que estar, pero hay que estar de una determinada manera, ¿no? ¿Y cómo hay que estar, creo yo? Pues hay que estar compartiendo. ¿Compartiendo qué? Pues la buena noticia. Seguir a Jesús, de alguna manera, para los cristianos nos hace bien, bueno, pues compartir esto que nos hace bien, ¿no? Quizá en este hay que tener en cuenta también que en este hacerse presente no es suficiente, sino que además también hay que cuidar un poco el contenido, ¿no? Hay que cuidar el contenido, pero también la forma, ¿eh? Quizá nos podríamos preguntar aquí, de mis últimas publicaciones, ¿con cuál anuncio evangelio realmente, ¿no? ¿Con cuál llevo buena noticia realmente a las personas que me escuchan, que me leen, que me siguen, ¿no? ¿Cuál de estas significa un mensaje de amor de parte de Dios para quien la lee, ¿no? Un poco esta es la clave, yo creo, que tenemos que cuidar los cristianos. Además, creo yo que cuando estamos en las redes, nuestras redes, y nuestro objetivo es evangelizar, deben ser algo más que el teleberri católico, ¿no? O sea, no creo que la idea sea compartir las actividades de la parroquia, el movimiento, de la diócesis. Hombre, eso está bien, pero no en clave personal, en clave de evangelización, en clave de hacernos presentes en las redes, ¿no? Quizá aquí pues nos podemos preguntar también un poco si a alguien que necesita consuelo y esperanza le servirá de algo saber que el obispo acaba de confirmar a 120 niños y niñas. Bueno, pues eso es una noticia de alcance que probablemente venga de la diócesis o venga de la parroquia, pues muy bien. Pero quizá nosotros, tenemos, los cristianos, de manera personal, tengamos que estar en otra clase. Cuidado también con saturar, ¿no? No se trata tampoco de compartir todo lo que hacemos, ¿no? No es esto, ¿eh? Compartir fotos de lo que hacemos, pues está bien, pero hay que elegirlas bien, centrarlas, seleccionarlas, mimarlas un poco, editarlas un poco. El objetivo no creo que es poner todas las fotos de todo lo que hacemos, sino compartir la buena noticia de la actividad, ¿no? Si hemos hecho algo que a nosotros nos ha hecho bien y consideramos que eso puede hacer bien a otros, bueno, pues en esa clave compartimos, ¿no?
Nada más por el momento. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes en El Espejo, en COPE. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.